At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Israel y Turquía
han anunciado consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden,
el presidente Trump.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Llegó el viernes 26 de enero del 2024, las 5 de la tarde en punto. Hay que ir juntos con la información, la más relevante de México y el mundo. Y hay que hacerlo con los sonidos que hasta ahora ya son noticia.
Ahora ya me enteré de que una candidata del bloque conservador va a tener mañanera, me da mucho gusto, a las 10 de la mañana. No le hace, es que los fifís no crean que se levantan temprano, pero está bien, está mucho muy bien, que eso es parte de la libertad. Es hacer una nueva refinería. Yo, mi propuesta eran 3, al final estoy haciendo 4, porque es Dos Bocas, Deer Park, que la compramos, y las dos coquizadoras, que son como 2 refinerías. Esa es la otra opción, hacer una más.
Y el hecho de dejarle una salida al presidente para que en 2 ocasiones que rechazamos estas ternas, él los pudiera nombrar. Y se resuelve diciendo que asume el costo, pero el costo lo asumen los mexicanos poniendo gente taruga.
Ahí está cómo se vendieron, cómo le fallaron a México, cómo engañaron una vez más a México. Esos traidores, esos vendidos son los que hoy encabezan la lista de plurinominales del PRI y del PAN en el Senado y en la Cámara de Diputados.
Y me preguntaron que qué era eso de la planeación energética. Pero si hay tantos joules de gasolina, ahora en el 2024, ¿cuánto vamos a necesitar en el 2034? Eso es la planeación energética.
Claudia Sheinbaum no se va a presentar a debatir, con el mismo pretexto con el que Andrés Manuel no lo hizo en el primer debate del 2006. Vamos a ganar la presidencia de la República con Xóchitl Gálvez.
Andrés Manuel, te pregunto, ¿cuántos asesinatos más vas a esperar que sucedan para que cambies tu estúpida estrategia de seguir abrazando a los criminales y aliándote con ellos?
Estamos viviendo ya la elección de Estado más dura del último siglo. Esto es muy delicado, pero también nos ejemplifica de qué tamaño va a ser la batalla que vamos a librar este 2024.
No se trata de una regeneración física simplemente ni principalmente. Aquí es cambiar el entorno para que la comunidad viva mejor.
Llegaron los dirigentes del PT, del Verde y de Morena. Tenemos un convenio de candidatura común para las alcaldías y para las candidaturas también a los distritos locales.
Recibí en mi domicilio a 2 funcionarios del Instituto Electoral de la Ciudad de México para entregarme esta carpeta de investigación y este citatorio. Y retweet a un video. Parece que esto molestó mucho a la candidata que está contendiendo hoy por hoy a la jefatura de la Ciudad de México.
Hay colegas que creen que por subir espectaculares o comprar pautas vale ser candidato a esta ciudad. Esta ciudad necesita propuestas serias y necesita gente seria.
Entonces es una denuncia pública a los habitantes de Cuauhtémoc, a la ciudad en general, que nos fijemos por quién votamos, cómo es que responden a este tipo de situaciones, ¿no?
Y ser pragmático, ¿es lo que te llevó al diálogo con Carlos Salinas?
Todo lo que dije, hice, hablé y traté con él, lo volvería a hacer, a decir y a tratar todo.
Bueno, y en la música recuperamos a Morrissey, porque uno no sabe qué ocurre con este personaje, que sí es muy querido, tiene una, pues, una gran cantidad de seguidores, lo quieren mucho, es un ícono de la música de los 80s y de los 90s, pero vuelve a cancelar su presentación en la Ciudad de México, aquí en la parte de Iztacalco, en donde se iba a presentar ahí en el Domo de Cobre, pues ya no, que ya no, lo cancela, lo pospone, ya no sabemos ni qué. rollo trae el gran Morrissey, pero bueno, pues para toda la feligresía de este cantante, ya será en otra ocasión, o quizá cuando regrese a Sale el Sol, cuando ya estuvo en una ocasión, quizá en esa mejor ocasión pueda ser. Vamos juntos a la pausa y regresamos con toda la información.
En un momento regresamos juntos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias juntos.
Pues ya será en otra ocasión cuando podamos escuchar esta y otras tantas canciones de Morrissey, porque sí, anunció hoy que, pues no, hoy anunció César que no se llevará a cabo el concierto el próximo 3 de febrero. Era un buen día, un sábado 3 de febrero, pero bueno, pues no. Y ya hay también incluso fecha para poder recuperar el recurso, lo que costó este boleto. Las 5 de la tarde con 8 minutos es el tiempo, el centro del país. Hoy el periódico Reforma, en su nota principal, destaca que la Corte va por anular reformas de AMLO y advierte en ministros violaciones graves de Morena y aliados en este proceso legislativo, lo que se conoció en su momento como el Viernes Negro. La presentación de varias discusiones en torno a reformas. Recuerden que incluso Xochitl Gálvez se encadenó en ese momento a una de las sillas en el antiguo recinto del Senado de la República, porque no pudieron llevar a cabo la discusión en el recinto habitual, tuvieron que ir a Xicoténcatl, y ahí ya se comenzaron a hacer pues una serie de aprobaciones, sí, pero también a enumerar una serie de faltas dentro del proceso legislativo. ¿Quién conoce todo esto? ¿De qué tamaño y de qué estamos hablando? Vamos a preguntarle a Leti Robles de la Rosa, ella es reportera del diario Excelsior, experta en la vida parlamentaria de este país. Leti, qué gusto, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a toda tu audiencia. Pues resulta que ese Viernes Negro tiene muy bien puesto ese nombre, porque ocurrieron excesos que nunca se habían dado en el Senado de la República, en claras violaciones a su reglamento. El reglamento es el que regula el procedimiento legislativo que deriva de los ordenamientos constitucionales y a su vez de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión o del Poder, el Poder Legislativo Federal. Tan solo voy a nombrarles cuatro violaciones.
A ver.
Una, los senadores tienen la obligación de presentar ante el Pleno cada una de las leyes o reformas que se van a aprobar. En este caso del Viernes Negro, se aprobaron 20 decretos, ninguno fue presentado ante el Pleno, ninguno. Nada más se daba el nombre y órale, se abría la votación.
Ajá.
Segunda violación, estoy hablando que además voy a dar cuatro.
Sí, segunda violación.
El reglamento establece que cuando el Senado sesiona fuera de su recinto, el Pleno, es decir, no hay tablero electrónico, tiene un mecanismo para tomar la votación y establece que la votación se toma de derecha a izquierda por filas. Cada legislador se pone de pie y dice: Juan Pérez en favor, Pedro Torres en contra, y así. Siempre es de derecha a izquierda, de derecha a izquierda, de primera hasta la última fila. Los últimos en votar son los secretarios de la mesa, luego los vicepresidentes, y el último que vota es el presidente del Senado de la República. ¿Por qué? Porque no puede dar línea. ¿Qué hizo ese día del Viernes Negro Morena? Pues agarró una lista, pasó por orden alfabético, y así fue, una sola secretaria fue tomando la votación. El reglamento dice que una tiene que tomar la votación a favor y la otra la votación en contra. Aquí fue una sola, Verónica Farjat, ella solita decía, Juan Pérez, por orden alfabético, y decía, a veces no se oía el sentido del voto y yo decía, ah, sí, en favor, pues todas eran en favor porque nada más estaban los de Morena.
Claro. O sea,
ahí está una segunda violación. Una tercera violación, supuestamente sesionó la Comisión de Ciencia y Tecnología para aprobar esta nueva ley a las 2 de la mañana. El reglamento dice que si una comisión no es convocada por su presidente, como fue el caso, porque en ese tiempo Jorge Carlos Ramírez Marín era priista y él no convocó a la Comisión de Ciencia, tiene que ser convocada con el respaldo del 75% de los integrantes.
Okay.
Solamente estaban en el pleno el 38% de los integrantes. En ese momento pusieron a dos más.
Ajá.
Subió a 58%. No se cumplía,
no se cumplía el 75%.
Pero además, ajá, había una firma de Alejandra Lagunes del Verde, ajá, que ella no había asistido, no asistió a la sesión, pero apareció su firma, una firma diferente a la que es la firma de la senadora de manera oficial. Cuarta violación. Claudia Valderas, entonces de Morena, estaba de viaje en una comisión oficial en Bruselas. Resulta que desde Bruselas solicita licencia.
¿Era la de
para
Europa?
Para que pueda entrar, ajá, para que pueda entrar su suplente. Su suplente trabaja unas horas y luego Claudia Valderas desde Bélgica vuelve a solicitar su reincorporación. ¿Por qué? Porque en el momento en que ella deja de ser senadora, ya no puede estar en comisión oficial en el extranjero.
Lo que estaba haciendo en ese momento.
Y resulta que por primera vez Morena establece que las licencias se piden por horas. O sea, voy a pedir licencia de las 2 de la tarde a las 2 y media. Pues eso es imposible.
Claro.
El reglamento dice que es por fecha. Fecha es día.
Leti,
o sea,
¿y
de
esto?
Lunes al martes, martes, miércoles. Y esas son solo cuatro.
¿Y este tipo de prácticas ya anularon una reforma, una supuesta,
no,
una propuesta?
Han anulado
varias, ¿no? Una muy clara, la del plan B, ¿no? Que era la más significativa, pero ha habido otras.
Pero que consiste en cuatro legislaciones.
Exactamente.
Son cuatro decretos, ¿sí? O sea, eso ya está regulado en la Corte, que los senadores y los diputados tienen que apegarse a las propias reglas que ellos establecen para esto. Y fíjate, te voy a comentar algo, la ironía. Este reglamento del Senado fue aprobado en 2010, se modernizó y se aprobó en 2010. ¿Sabes quién fue la responsable de su contenido, de coordinar al grupo de senadores plural de aquel 2010?
No recuerdo.
La entonces periodista Rosalinda López Hernández,
mira,
hermana del ex secretario de Gobernación, entonces senadora del PRD, y que en unas semanas llegará porque va a ser senadora otra vez por Tabasco.
Ah, mira.
Ella fue la responsable del contenido. ¿Y sabes por qué tiene tantas reglas o tantas limitaciones el reglamento?
¿Por qué?
Porque cuando ellos eran oposición querían atarle las manos a todo lo que fuera el PRI y al PAN.
Okay.
Pero ahora que ellos son
la mayoría,
el oficialismo, ahora ellos violentan ese reglamento que ellos supervisaron, ellos exigieron y ellos aprobaron.
Leti, de hecho, en uno de tus mensajes a través de X dices que si hubieran hecho política no tendrían que haber acudido a estas prácticas, podrían haber tenido mayorías.
Sí, es más, ni siquiera necesitaban política, querido.
Ah, mira.
Ellos tienen la mayoría absoluta. La mayoría absoluta es el 50% más uno del pleno. Ellos son 72. Todo el oficialismo entre Morena, Verde, PES y PT son 72 legisladores. Tenían todo para ellos. Hubieran aprobado todo por unanimidad, apegándose al reglamento.
No lo hicieron
todas
así.
Todas eran leyes, lo que nosotros llamamos reforma secundaria. La reforma primaria y la constitucional, reformas secundarias de las que son cambios a leyes. Entonces eran reformas secundarias. Y ellos tenían todo para hacer lo que quisieran, como el viejo PRI, donde de 64 senadores, 64 eran priistas. Así, ese pleno del Viernes Negro, del total de los 70 senadores que estaban ahí, 70 eran del oficialismo.
¿Qué cosa?
No tenían ninguna necesidad de violar el reglamento. Yo nada más estoy poniendo cuatro Cuatro ejemplos.
Leti, todo hace suponer, estamos platicando con Leti Robles de la Rosa, reportera del diario Excelsior y una conocedora de la vida parlamentaria, particularmente lo que ocurre en el Senado de la República. Todo hace suponer que, viendo esto y atendiendo a los antecedentes, pues se irán para atrás estas modificaciones. ¿Con qué impacto? ¿Qué puede ocurrir?
Pues mira, hay decisiones administrativas como la desaparición del INSABI.
Pero está al lado de Mexicana, ¿no? Que no puede tener una aerolínea.
El hecho de que el Estado mexicano no puede tener una aerolínea. Uh-huh. El hecho de que van para atrás las reglas en materia de fentanilo. El hecho de que el CONACYT regresa a ser lo que fue, a lo que hemos conocido hasta el año pasado. Uh-huh. Ya se le quita la H. O sea, son muchas cosas que el problema... Hace un momento alguien me decía, es que la corte no tiene la culpa. Aquí a quien deben de exigirle cuentas es a los senadores, porque fueron ellos los que violentaron el proceso. Uh-huh. Fueron ellos, y si ya tienes una planadora legislativa, ¿para qué quieres más? ¿Por qué tanta ambición de hacer las cosas a tus ritmos? Y fíjate, todavía faltaban 3 días para cerrar el periodo ordinario.
Sí, tiempo había.
O sea, pudieron haberlo hecho 2 o 3 días, como lo hacía el PRI. Alguien también me decía, es que eso antes no lo criticabas. Perdona, pero el PRI no lo hacía, ni el PAN lo hacía. Yo estuve en la aprobación de la reforma energética, que uh-huh. se instauró un récord. Uh-huh. 18 horas continuas hablando en el pleno. No se violó un solo punto del reglamento de la ley orgánica de la Constitución. Nada. ¿Por qué? Porque ellos cuidaban todos los detalles. Hay una obligación reglamentaria, sí, que dice que se tienen que publicar los dictámenes en la página del Senado,
sí,
en la Gaceta. Yo te pregunto, tú, si ahorita te metes a la página del Senado,
no aparecerán.
Te invito a comer si encuentras un dictamen
no, bueno,
previo,
mejor sí,
a que se apruebe.
Vayámonos a comer, aunque no los encontremos. Leti, ya nos tenemos que ir. Gracias, Leti, y nos ayudas. Gracias mucho, ¿eh? Nos das mucha luz en este tema que es tan complejo. Cuídate mucho, Leti, te abrazo. Buen fin de semana.
Gracias, un fuerte abrazo.
Abrazo grande a Leti Robles de la Rosa con este tema espinoso y que seguramente será parte del debate durante los siguientes días.
En un momento regresamos juntos.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Las 5 de la tarde con 23 minutos es el tiempo, el centro del país. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo referencia a algo, pues que este gobierno no, pues lo señala que no es muy amante del prohibido prohibir, de que todo se tiene que regular conforme a otras maneras. Pero hoy el presidente fue enfático en un tema que tiene que ver con fentanilo y lo hizo de esta manera.
Una de las iniciativas que voy a presentar de reforma a la Constitución es la de prohibir el consumo de drogas químicas como el fentanilo, así directo, y otros asuntos relacionados con la drogadicción. Es algo que tenemos que cuidar mucho, de lo que más debe importarnos, el que no se fomente el consumo de drogas y en especial de drogas químicas. Son de lo más nocivo. Es muy doloroso que pierdan la vida 100,000 jóvenes al año por fentanilo y otras sustancias químicas.
Bueno, es lo que dice el presidente y se entiende, ¿no? La intención del presidente, pero ¿será la política adecuada a través de esto? En la línea telefónica se encuentra Jaime Arredondo. Él es profesor de la Escuela de Salud Pública y Política Social de la Universidad de Victoria y en el Instituto Canadiense para la Investigación sobre el Uso de Sustancias. Jaime, qué gusto saludarte. ¿Cómo te encuentras? Muy buenas tardes.
Bien, muy bien, muchas gracias. Aquí me encuentro en la Ciudad de México, de hecho, en una conferencia precisamente sobre este tema.
Ah, mira.
En la Embajada de Estados Unidos.
Qué interesante. A ver, Jaime, ¿cómo leer lo que dijo hoy el presidente? Entiendo la preocupación del mandatario. Se pueden entender muchas cosas, pero es la clave, es el camino correcto, esta manera de prohibir. Aún no conocemos la iniciativa, pero ¿cómo o de dónde deberíamos de comenzar a tener un debate sobre ese tema?
Sí, creo que tú lo dijiste muy bien. Es muy irónico que un gobierno que dice prohibido prohibir sea lo que se quiera poner en la Constitución, sobre todo porque en los años anteriores se habían hecho pasos para tratar de ir de una mejor manera. En el 2009 se implementó una reforma para descriminalizar el uso de sustancias con el objetivo de que viéramos como un tema de salud pública y no como un tema penal el uso de sustancias. Y este tipo de iniciativas, dependiendo de lo que vaya a decir en específico, pues realmente van muy al contrario. Por ejemplo, en el tema del fentanilo, sabemos que tenemos una medicina que se llama naloxona, que es la que se utiliza en Estados Unidos, y pues si buscáramos una enmienda constitucional, mejor lo que tenemos que poner es que la naloxona pudiera estar de acceso libre para todas aquellas personas que lo necesitan para que no mueran.
Es que ese sería otra vertiente de este análisis. Si tú prohíbes esto, le pegarías a todos, incluyendo a la medicina. Hemos hablado en este espacio con médicos, con asociaciones, hemos estado muy cerca con un tema que hubo en Baja California de un médico que tenía a disposición ampolletas de fentanilo, pero para tratamiento, nada que ver con drogas. Y ahí también te meterías en un tema al cual pues le estarías golpeando de manera inadecuada, yo considero.
Sí, no, tienes muchísima razón. Creo que el presidente no entiende muy bien el tema y las personas que están hablando con él tampoco lo entienden bien. Creo que es muy necesario dar a entender que el fentanilo médico es vital en el sistema de salud. Somos ya de por sí un país que no tiene acceso a grandes medicamentos para el dolor y que cortar uno de estos medicamentos sería catastrófico para la salud pública de los mexicanos y las mexicanas. Y por el otro lado, creo que el presidente debe de entender nuevamente que el prohibicionismo no nos ha llevado a ninguna parte, que el prohibicionismo es precisamente lo que ha generado que existe el fentanilo, porque lo que sucedió es que se volvió más difícil encontrar heroína y entonces el crimen organizado vio una oportunidad. Y entonces lo que no se entiende es que se podrá prohibir el fentanilo, pero lo que surgirá después del fentanilo puede ser todavía peor.
Tú has estado trabajando en el sentido de encontrar caminos en donde se puedan convocar políticas públicas tanto de Estados Unidos como de México para evaluar reducciones en el daño de evidencia empírica para el consumo seguro de sustancias. Has trabajado desde hace muchos años en ese sentido. ¿De qué manera podemos establecer entonces ahora un nuevo orden con todo lo que está irrumpiendo en Estados Unidos? Porque también hay que ser claros, en Estados Unidos la gente está muriendo. Hay lugares, nos decían hace algunos días, por ejemplo, en zonas de Chicago, las partes de los forenses ya no dan cabida a más cuerpos de personas que mueren por una sobredosis, edad productiva. Es un tema también muy susceptible en ese sentido. A Jaime.
Sí, mira, un tema, y nuevamente estamos aquí en esta conferencia precisamente hablando sobre el tema drogas sintéticas y opciones a cómo combatir este tema. Y te puedo decir por las investigaciones que hemos hecho en la frontera de México-Estados Unidos que sí hay muertes, más allá no nada más de las investigaciones, sino de lo que nos ha tocado revivir personas por este tema. El que no los contemos no significa que no esté pasando. Y eso es algo que el gobierno también tiene que entender, que tenemos que generar la evidencia. Y es a través de esta misma evidencia científica que tenemos varias intervenciones que pueden salvar vidas, como por ejemplo esto de la naloxona, el tema de las salas de consumo, o algo todavía muy grave aún, que por casi 17 meses el país no tuvo metadona. Pues aquellas personas que ya habían logrado dejar de consumir tuvieron que recaer. Entonces, nuevamente, si tuviéramos, sí, por 17 meses no se tuvo, y entonces estas personas que ya habían logrado dejar la adicción, que ya habían dejado un uso problemático de sustancias, recayeron. Uh-huh. Recayeron entre un mercado que ahora tiene fentanilo y muchas de ellas murieron. Uh-huh. Entonces, si buscamos una solución, por así decirlo, legal, constitucional, en las leyes, es desclasifiquemos la naloxona y hagamos que la metadona o los tratamientos para los opiáceos sean gratuitos. Uh-huh. Y con eso lograremos muchísimo más que tratar de borregar a la prohibición.
Dentro de esto, de esta conferencia y de estos paneles, estamos platicando con Jaime Arredondo, él es profesor de la Escuela de Salud Pública y Política Social de la Universidad Victoria y también en el Instituto Canadiense para la Investigación sobre Uso de Sustancias. Hay un panel, o hubo un panel, sobre la experiencia de Filadelfia con el consumo de opioides. Filadelfia nos lo ponen, lo vemos en YouTube, hay incluso campañas contra estos opioides, de lo que ocurre en una calle específicamente de Filadelfia. ¿De qué se habló y cómo podríamos entender el fenómeno Filadelfia en todo lo que está pasando alrededor del fentanilo, Jaime?
Sí, lo que hablamos en la conferencia fue un poco como no hay nada más las sustancias como el fentanilo, hay otras sustancias que, por ejemplo, están muy presentes en Filadelfia, que es la psilocina, hay otras sustancias que, por ejemplo, están presentes en Canadá, que son como la mezcla ya de la benzodiazepina con fentanilo. Y lo que se habló es que realmente el mercado de drogas es muy dinámico, cambia mucho, y el tratar de prohibir una sustancia solamente va a generar una nueva. Y lo que tenemos realmente que hacer es, uno, aprender de mejores prácticas que están basadas en evidencia científica, muchas de ellas hechas, por ejemplo, en Canadá, en Europa o en algunos en Estados Unidos, uh-huh, y tratar de ver cómo aplicarlas en nuestra realidad. Ya existen algunas organizaciones comunitarias, como por ejemplo Prevecasa en Tijuana o Verter en Mexicali, hacen este trabajo de salvar vidas. Entonces, realmente, lo que tenemos que ver es adaptar esas buenas prácticas, dar financiamiento a las organizaciones comunitarias, ver lo que está pasando en otras ciudades que puede llegar a pasarnos a nosotros y no seguir repitiendo los mismos errores.
Hay una intención de desmitificar la guerra contra las drogas y reducir los daños. Un panel trató de eso, Jaime. ¿Hay intención de los gobiernos en ir en ese sentido? Tú, con lo que escuchaste hoy en la mañana con el presidente, ¿puedes entender que existe esa sensación y ese deseo?
Pues mira, creo que esa es una parte un poco irónica, porque muchas de las personas que vinieron aquí de CONASAMA y de otras agencias públicas del gobierno mexicano traen este mensaje de reducción del daño. Es más, dicen que el gobierno tiene una estrategia de reducción del daño, pero como vemos en las acciones que de repente se dan en la mañanera, pues al revés, realmente parece ser que es un poco nada más de retórica. Lo que es muy preocupante es que esta retórica realmente nos quita de la discusión fundamental, que es vamos en el peor de los caminos. Si no hacemos, por ejemplo, análisis de sustancias comunitarias, naloxona comunitaria, metadona y otros programas basados en evidencia, lo que vamos a conseguir son más muertes.
Eso tiene que ser una discusión con muchas aristas. Nosotros nos detenemos y también es la manera, entiendo yo, no adecuada cuando vemos lo que ocasiona el mundo de la droga con, sí, la sobredosis, pero también la violencia extrema, todo lo que ocurre en ciertas regiones del país. ¿Hay que separar esos dos caminos en la lucha de las adicciones, Jaime?
Sí, yo creo que eso es muy importante. Tenemos que hacer...
Pues hay que ver esto como una enfermedad.
Pues hay que verlo como un tema de salud pública. Okay. ¿No? Hay que verlo como un tema no de seguridad. Sí queremos alinear los objetivos de salud y de seguridad, claramente. Tenemos que hacer, y lo hemos hecho en lugares como Tijuana, donde hemos entrenado a una policía para que entienda cómo es el tema de las adicciones, para que sepan cómo referir a una persona que necesita tratamiento, para que vean cómo es más costo efectivo tratar de referir a una persona en lugar de encarcelarla. Y eso es algo que, desafortunadamente, con lo que se habló en la mañanera, creo que no queda claro, que haya unas alternativas. Y que lo que es más preocupante es que es un gobierno de izquierda progresista, realmente parece que nos está recordando al inicio de la guerra de las drogas del gobierno de Nixon. Entonces es un poco irónico y un poco triste.
En ese sentido, y por último ya, Jaime, nos agarra el corte comercial, el tema Estados Unidos y vivir siempre con la sombra de Estados Unidos y con... Déjame utilizarlo con el pretexto de que estamos al lado del mercado más importante y más grande y más con mayor número de consumidores. ¿Es real esto? ¿Puede ser una justificación?
Sí, eso no queda ninguna duda. El hecho de que nosotros estemos a un lado de los Estados Unidos explica mucho de los temas de consumo, específicamente en el tema de la frontera. Y desafortunadamente, salvo que nos mudemos de planeta, es algo que no va a cambiar. Pues sí. Y es por eso que entonces eventos como el de hoy, de la embajada y que venga gente de tanto de Canadá y del gobierno mexicano, nos hace ver que necesitamos soluciones conjuntas, que no estamos aislados y que es un problema de Norteamérica, desde Canadá hasta México.
Pues Jaime, qué gusto poder platicar contigo, y vamos a estar muy cerca tocando tu puerta, escuchándote, valorando lo que nos comentas y también desde el análisis que has hecho desde hace ya algunos años. Cuídate mucho y que tengas un extraordinario fin de semana y un muy buen cierre en esta conferencia que están celebrando.
Muchas gracias, igualmente.
Hasta pronto. Es Jaime Arredondo, profesor de la Escuela de Salud Pública y Política Social de la Universidad Victoria y también en el Instituto Canadiense para la Investigación sobre el Uso de Sustancias. Juntos, vamos a la pausa, regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso con Jaime y contigo. Juntos.
Bueno, las 5:38, seguimos atendiendo el tema del agua, el poco flujo que está llegando, el anuncio del SACMEX, lo que dice la CONAGUA en torno al flujo de líquido al Valle de México y a la parte central del país. Lo que vienen para los siguientes meses, ya señalan los expertos, es algo nunca antes visto. El nivel de las presas del sistema Cutzamala, en menor de el 30% en cuanto a su capacidad, pone sobre la mesa la crisis ante la cual pues tenemos que comenzar a implementar políticas mucho más duras, fuertes, restrictivas. En la línea telefónica se encuentra Raúl Rodríguez, presidente del Consejo Consultivo del Agua. Raúl, qué gusto, ¿cómo te encuentras? Muy buenas tardes.
Hola Jaime, qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Muchas gracias por estar aquí en tu programa nuevamente.
Gracias,
por
Raúl.
Este tema.
Pues todo el año pasado varias veces tocamos a tu puerta para que nos ayudaras a comprender. Y ya nos decías que 2024 iba a estar difícil, pero creo que esto va a no tener precedentes, Raúl.
Sin duda, como decía aquella película, cuando el destino nos alcance, yo te diría que el destino ya nos alcanzó, Jaime. Lo platicábamos hace unos meses y desafortunadamente se han venido dando las cosas de manera, pues yo te diría, más catastrofista que lo que platicábamos en aquel tiempo.
¿Y el cambio climático? A ver, pues mira, yo, más allá de dejarle todo a la naturaleza, esta ciudad y estos políticos desde los 80s nos han dicho que iba a llegar, pero no sé qué tanto hicieron para que no llegara. Hoy estamos ante eso. ¿Qué podemos hacer, Raúl?
Nosotros sentimos, y lo platicamos hace unos meses, Jaime, que hay una gran corresponsabilidad, pero sin duda la parte más importante es de las autoridades. Del año pasado, el Consejo Consultivo del Agua y muchas de las organizaciones que estamos ocupados, preocupados por el tema del agua, hacíamos un llamado a las autoridades para hacer una mayor inversión económica en obras de infraestructura hídrica y mantenimiento, particularmente en el Valle de México. Les decíamos el caso que se vivió Monterrey, que todos lo conocemos, sabíamos que esto iba a alcanzar el tema de las presas, las pocas lluvias, todos los factores que tú conoces y el público que nos escuche, pero desafortunadamente no hubo ese eco, no hubo esa respuesta que esperamos. Al contrario, hubo señales negativas. Jaime, te diría que en el presupuesto de este año del 2024, el federal para los recursos hídricos se redujo en 12% en relación al 2023. Oh, bueno. En lugar de darle más recursos, le quitaron recursos. Entendemos que hay muchas necesidades, pero el tema del agua es una prioridad, es un tema de seguridad nacional. Y sin duda, los resultados están ahí. Tristemente, de corto plazo hay muy poco que hacer. Debió haberse hecho antes. Todavía estamos a tiempo, te diría, pues sí, pero vamos a tener que tener o vivir medidas muy drásticas como las que vivió en Monterrey, en Chihuahua, en Durango. Ya lo estamos viviendo. Tú lo estás viendo ahora con las marchas,
exacto,
con los bloqueos aquí en la Ciudad de México, que cada día son más frecuentes, sobre todo, como le decías en la introducción, en lugares donde nunca había habido cortes ni desabasto.
Y muchas de estas medidas van a tener que surgir directamente desde el ciudadano. Restringir el uso de agua y muchas cosas cotidianas. Raúl, ¿cómo hacer para que el agua se cobre, para que quien la use la pague y el agua pues entiendo, hacer programas sociales, me imagino, como se hacen en otros países, quien tenga menos recursos, pues paga un decil, estará en un decil mucho más económico para pagar el agua, pero quien esté en una cuestión económica de mejor situación, pues que pague el agua que tenga que pagar y que cueste lo que tenga que costar. Como es en todo el mundo.
Sin duda, tú has tocado un tema fundamental. Yo creo que son tres o cuatro variables importantes. Una, ya lo dijimos, una mayor inversión en infraestructura y en mantenimiento, el tema de las fugas que ya lo hemos platicado hasta el cansancio, pero no se han atendido lo suficiente. Ahí habría una solución de corto plazo, porque ahí reparando las fugas podrías tener recuperaciones hasta del 30% en corto plazo. Una, dos, la cultura del cuidado y un sustentable del agua en todos los usuarios. Uh-huh. Lo acabas de decir. Tres, el valor económico del agua. Esa. El que la gente lo pague, el que lo valore.
Esa les ha costado un chorro de trabajo, ¿eh? Esa, porque no es políticamente correcta.
Exacto, y porque aparte la ley habla de que no te lo pueden cortar, te reducen la presión, pero ya se redujo de manera natural. Entonces la gente tristemente no tiene la cultura del pago. Sí tiene la cultura de pagar el celular, el cable, la luz, porque se la cortan, no, bueno, pero no el agua.
¿Cómo te vas a quedar sin datos en su celular?
Y el tercero... Claro, y el cuarto y también no menos importante, el tema de los subsidios que tú bien comentas. No es posible que pague en una zona de alto valor económico, de alta plusvalía, pague menos que una gente en Iztapalapa, en una colonia, de una, y a veces sí, o inclusive, peor aún, sean medidores fijos, que sean cuotas fijas. Entonces, ese es ahí un tema que ahí tiene que legislarse, pero tiene que ser una combinación de todo esto en el corto y mediano plazo. En el mediano y el largo, Jaime, sin duda, además de esta cultura, es la reforestación de nuestros bosques. Tú sabes que los bosques son las fábricas del agua. Ajá. Se están acabando los bosques, la tala y todo. Y la otra, y muy importante, y que casi nadie quiere comentarla, pero tu programa nos da la confianza para hacerlo, es el tema de la extracción ilegal del líquido. Ahí existe un problema del huachicoleo del agua. ¿Sabías tú qué es la extracción ilegal? Es otro tanto que la extracción de manera legal.
No sabía.
Entonces, imagínate, sí, es una cifra negra que es difícil de ver. Se llama el agua no contabilizada, la que sale, la que no, pero no se cobra, no se paga por alguna razón, porque o alguien se fuga por los tubos o porque alguien está extrayendo de manera ilegal. Entonces, ese tipo de cosas no se han atendido, Jaime, son problemas que se han venido planteando ustedes, los medios de comunicación, particularmente tú en tu programa, lo has venido insistiendo, pero ha sido letra muerta y parece ser que hasta que tengamos una crisis muy grave, que ya la estamos viendo, acuérdate que el problema del agua puede generar crisis sociales, conflictividad, que lo estamos viendo en estas colonias, lo hemos visto en otros estados de la República. ¿Qué hay que hacer? Un llamado a las autoridades, a las actuales y a las que vienen. Te digo rápidamente, el Consejo Cultivo del Agua lo que está haciendo es buscando una reunión, pues así ni modo, así es este país, con los candidatos, las candidatas y candidatos de la presidencia al Congreso Federal, para hacerles ver el problema que tenemos y que no cometan el error que cometió esta administración federal de no tomar en serio el problema del agua. ¿Cómo es posible, Jaime? Lo hemos platicado otras veces, pero déjame te lo repito, que en el país más poderoso del mundo, en Estados Unidos, nuestro vecino, en el Atlas de Riesgos de la Casa Blanca, el tema número 5 es la crisis de agua. En México, te pregunto, ¿hay un atlas de riesgo? No, ¿hay una medición? Pensar, por supuesto que no.
Claro.
Entonces, ese tipo de problemas, Jaime, pero de verdad creo que la solución es el nombre de tu programa, Juntos. Creo que es un tema de trabajo conjunto, autoridades, ciudadanos, pero por más que los ciudadanos ahorremos, pues no se compensa la necesidad que se tiene de agua. Y si eso le agregamos que las lluvias, donde se abastecen las presas que acabas de mencionar, van a venir prácticamente hasta el verano, cuando tengamos el tema de estiaje, va a ser un poco tarde y vamos a tener una crisis. Hay ya que ponernos las pilas todos, Jaime.
Hay que hacerlo y hay que tener conciencia de ello. Por lo que viene,
sin duda.
Abril, mayo, vienen meses complicados. Raúl Rodríguez, presidente del Consejo Consultivo del Agua. Siempre un gusto platicar contigo. Gracias.
Gracias. Saludos a ti y a tu auditorio. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
Andrea Meraz, información desde la COFEPRIS. Buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime. Pues el Comité de Moléculas Nuevas emitió una opinión favorable para la vacuna patria para el uso de emergencia. Abimex asegura que esta dosis ofrece eficacia y seguridad, y aunque el tamaño de la muestra, reconocen, no fue suficiente para establecer algunas estadísticas, sí hay una buena generación de anticuerpos. Adolfo García de Abimex señaló que el refuerzo de la vacuna se recomendaría hasta un año más adelante. Escuchemos lo que dijo.
El análisis, como ya se mencionó, es fantástico de ver que la respuesta de anticuerpos y de células es equivalente a las personas sin comorbilidades, lo cual nos hace muy felices que pueda ayudar a la población en estas condiciones en México.
Y bueno, Jaime, expertos de la empresa que desarrollaron esta vacuna explican que comparada a la vacuna de AstraZeneca Chadox-1S, Patria no tiene menos anticuerpos neutralizantes para la enfermedad, pero hay que señalarlo, AstraZeneca no obtuvo una opinión favorable por parte del Comité de Moléculas Nuevas porque no presentó información actualizada sobre la eficiencia y sobre la inmunogenicidad. En esta sesión no hubo tampoco cuestionamiento sobre la eficacia ante las nuevas variantes de COVID-19 como pirola, y pues eso también resaltó Jaime, porque las fases 1 y 2 solamente se realizaron en la Ciudad de México, y la fase 3 sí explican los que presentan esta solicitud para el uso de emergencia, que fueron únicamente en 25 ciudades, Jaime.
Veremos qué dice y cómo es recibida esta vacuna, Patria. Gracias, Andrea, cuídate, buen fin de semana.
Hasta luego, buen día.
Buen día.
Juntos con Jaime Núñez.
En la línea telefónica, Alejandro Macías, infectólogo y excomisionado contra la influenza en México. Doctor, enorme privilegio saludarle. ¿Cómo se encuentra?
Bien, Jaime, me da gusto estar con usted.
Igualmente, tarde. Doctor, oiga, ¿cómo debemos recibir eso que ocurrió hoy en el Comité de Moléculas con la vacuna Patria?
Mira, es una buena información, sin duda, Jaime. Es el esfuerzo de... no es un esfuerzo de un gobierno, eso hay que aclararlo. Es el esfuerzo de instituciones. Ahí está la UNAM, el Seguro Social, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INDRE, el Instituto Nacional de la Nutrición, científicos que están demostrando que en México se puede hacer la vacuna. Eso es básicamente. No es, como he escuchado en algunas noticias, que se autorizó la vacuna Patria. No, es un paso. Ahora, recordemos que desarrollar una vacuna puede tomar décadas.
Exacto.
Esto se ha desarrollado en algunos años. México, por desgracia, no tenía prácticamente ninguna capacidad de producción de vacunas. Este es un paso hacia tener una plataforma. No se pretende que esta vacuna va a ser la solución de una pandemia, ni mucho menos.
Tenerla ya dentro del paquete de vacunas, doctor, ¿nos ayudará al sistema de salud pública para estar preparados en un futuro contra el COVID-19 a pesar de las variantes y de la evolución del mismo?
Y contra otras pandemias, o sea, en el futuro va a haber más pandemias.
Claro.
No nos puede volver a pasar lo que ya nos pasó, de que sales en un momento determinado, no tienes manera de producir vacunas, ni tienes manera de comprarlas, porque no te las quieren vender, porque hay que andarlas negociando. Entonces, es un paso fundamental en el desarrollo de una soberanía de vacunas. También he escuchado que se dice que es que no protege contra los virus actuales, es que ninguna vacuna va a alcanzar al virus actual. Sí, es verdad que las vacunas actualizadas casi seguramente funcionan mejor, pero es que hay que partir de tener una plataforma. Mira, eso lo hacemos, por ejemplo, con la vacuna de influenza cada año. La vacuna de influenza tiene una autorización que todavía no tiene, por cierto, la vacuna de pandemia, pero cada año se actualiza y no necesita estar teniendo un registro sanitario nuevo cada año. Lo que se tiene es un registro o una opinión de cómo se están haciendo las cosas y si esta plataforma va a ser viable para México. Y te digo, por fortuna parece que sí lo es. Y lo que debemos celebrar es que es la conjunción de los esfuerzos de instituciones y científicos mexicanos que están demostrando que se pueden hacer las cosas. Eso es todo hasta este momento.
Bueno, pues hay que recibirlo como es entonces, doctor, por si entiendo, una buena noticia para la ciencia y pues estar atentos a la evolución de un virus que, como ustedes dicen, llegó para quedarse. ¿Qué hacer, doctor, en estas épocas donde vemos información de un incremento de contagios y todo ello? ¿Continuar con las medidas sanitarias a las cuales nos hemos adecuado en algún momento?
Claro, mira, va a entrar casi seguramente a México con fuerza la variante pirola. Todavía no ha entrado con fuerza. Ya entró a Estados Unidos, ya entró en Europa. En México tendrá que entrar y va a entrar muy probablemente con fuerza a desarrollar una oleada. Ya sabemos, si nos vamos a meter a interiores, procuremos la ventilación. Si no podemos, hay que ponernos un cubrebocas, hay que mantenernos en las mejores condiciones físicas posibles, ponerte las vacunas que te correspondan. Todo eso ya lo sabemos, no necesitamos que sea obligatorio. Ya debemos tenerlo incorporado en nuestra cultura de la salud.
Así debe ser, doctor. Ya luego lo voy a molestar para que nos ayude también a comprender esto que ha hecho una campaña importante también en los sistemas de salud, que tiene que ver con el tema de una enfermedad que le da a las personas que ya están vacunadas a partir de los 50 años y que tiene que ver con un refuerzo de vacunación. Exactamente, que se le dice es una enfermedad muy dolorosa y que también es muy común a pesar de la información, ¿no?
De hecho, si llegas a los 90 años, la probabilidad de que te haya dado zóster entre los 50 y los 90 es superior al 80%. Es una enfermedad extraordinariamente dolorosa. Mira, es que tenemos que tener una cultura de vacunación. México ha tenido una buena cultura de vacunación infantil, pero se nos han olvidado los adultos. Y vacunas como la de influenza, la de COVID, la del zóster, la de la neumonía, son cosas que tenemos que ir aprendiendo. Todo adulto mayor de 50 años, en efecto, tendría ya que estar pensando en ponerse la vacuna del zóster, porque tarde o temprano, si vives una vida larga, te va a dar, porque te va a dar con una muy alta probabilidad.
Híjole, bueno, pues ya quedaremos atentos. Doctor, gracias, cuídese mucho y que tenga un excelente fin de semana. Hasta pronto.
Gusto estar con ustedes, cuídense.
Gracias, el doctor Macías, aquí, juntos, en Grupo Fórmula.
Juntos, con Jaime Núñez.
Hay información en redes sociales que señala que los datos personales de los periodistas que han ido a la conferencia del presidente López Obrador fueron filtrados. Datos telefónicos, domicilios, incluso el INE. ¿Qué está sucediendo? Incluso el Instituto Nacional de Acceso a la Información, a través de sus redes sociales, señala que el INAI está haciendo un análisis técnico de la información pública disponible sobre la eventual filtración de datos personales de periodistas que coinciden en una cobertura noticiosa cotidiana. Son dos mensajes. En la línea telefónica se encuentra Eduardo Borges, él es director de Transparencia Mexicana. Un tema fundamental, la gestión de datos personales. Eduardo, ¿ante qué estamos? Con la muy poca información, ¿cómo te encuentras, Eduardo? Buenas tardes.
Con mucho gusto de saludarte, Jaime, que lamentable que sea por un tema como este, ¿no?
Sí, lamentable.
Y a veces se nos olvida que el INAI no solo es transparencia, ¿no? Es la protección de los datos de todas las mexicanas y los mexicanos que se encuentran en poder de una autoridad o de un particular. Y entonces, lo que hoy estamos viendo en las redes sociales es un recordatorio de la otra función, la otra pata del INAI, que es la de proteger tu información, la mía y la de 190 millones de personas, de cualquier mal uso, comercialización o distribución ilegal. Y pues qué penoso que sea el Palacio Nacional, ¿no? La Presidencia de la República, quien no haya tenido cuidado en el manejo de los datos, especialmente de periodistas, pues que se están exponiendo al hacerle preguntas al presidente y al tocar temas sensibles como el crimen organizado y otros asuntos. Jaime, qué pena que tenga que saludarte por esta razón.
Sí,
y qué
caray.
Gusto de todas maneras hacerlo.
Y Eduardo, y aquí nuevamente valoramos el poder, primero, como dices, de gestionar los datos personales, pero también el valor de los mismos, y que luego no somos muy cuidadosos en ellos.
No, fíjate que cuando estamos bajando una aplicación, ¿no?, para entrar a alguna, compartir fotos o tener algún juego en video, se nos olvida que la razón por la cual son gratis, Jaime, muchas de estas aplicaciones, es porque lo que se vende es nuestra información, nuestros datos personales.
Claro. ¿No?
Muchas de estas aplicaciones lo que hacen es que son gratis, no te cuestan, pero están monitoreándote 24 horas al día, viendo cuáles son tus patrones de consumo, a dónde te moviste, qué hiciste. Entonces, pues la verdad es que por una razón, insisto, penosa, pero qué bueno que recordemos que esos datos pues nos ponen o en situación de vulnerabilidad o a otro le permiten acumular riqueza a cambio de la gratuidad, ¿no? Entonces, esa pieza central del INAI a veces se olvida y creo que es muy importante recordar la importancia de los datos. Mira, en el siglo XXI
sí,
no hay nada que valga más que los datos de nosotros, son personales y protegidos por la ley, porque nadie tiene derecho a utilizar su expediente médico solo porque quiere venderte algo, ¿verdad?
Claro, sí. Y ahí es el valor de esta información. Pues Eduardo, vamos a estar muy al pendiente si hay alguna confirmación primero y una información o algún punto de una postura por parte de la Presidencia de la República. Hablaremos de ello si es preciso en los siguientes días. Eduardo, gracias por regalarnos estos minutos. Que tengas un excelente fin de semana.
Al contrario, Jaime, muchas gracias a ti por el tiempo, como siempre, y buen fin de semana.
Hasta pronto. Es Eduardo Borges, director de Transparencia Mexicana.
Juntos con Jaime Núñez.
Y juntos, mañana los esperamos a partir de las 7 en el 103.3, 970 de AM y también en Telefórmula, sábados y domingos. Y el lunes aquí juntos a las 5 de la tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.